Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos y bienvenidos a otro podcast de Tiempo Extra del periódico El Nuevo Día. Les habla Carlos Rosa Rosa, su editor deportivo del Nuevo Día. Y en esta ocasión me acompaña el colega Antolín Maldonado, directamente desde Las Piedras. ¿Cómo está? No, Antolín se mudó, ¿verdad, ya, Antolín?
Ahora soy samaritano de adopción, por adopción,
San Lorenzo. Okay. Ahora estás en San Lorenzo. ¿Cómo están las cosas por allá, Antolín?
Bien chévere. Estoy en un área rural que, como dicen, esto sí es vida, vida de campo. Y pues encerrado como todo el mundo, ya 60 días de encierro. De hecho, creo que llevo un poquito más que el resto del país, porque yo empecé antes. Tengo un hijo que llegó de Boston y me mandaron a encerrarme antes.
Ok, pues yo por acá sigo en Camuy también, laborando desde acá, y todo está bien, gracias a Dios. En esta ocasión, Antolín, queremos hablar un poco sobre lo que está aconteciendo en el béisbol, específicamente lo que está relacionado al sorteo de novatos de Grandes Ligas y a la decisión que se confirmó en pasados días de que el próximo sorteo solamente va a consistir de 5 rondas. Hay que recordar que en los últimos años el sorteo ha constado de 40 rondas y el de este año va a ser solamente de 5, lo que representa que va a tener un impacto sustancial, ¿no?, en la cantidad de jugadores que van a ser escogidos y por ende en los miembros de la clase 2020 de Puerto Rico. Así que estaremos hablando un poco sobre eso, porque al haber menos ronda y algunos escuchas habían adelantado que el talento de esta clase quizás no daba para que quizás hubiera alguno jugador seleccionado en las 5 rondas, así que quizás por primera vez veríamos un draft sin puertorriqueño.
Es un tema interesante porque, de hecho, Carlos, me consta eso mismo que tú acabas de decir, porque cuando hablamos con algunos de los entendidos en el tema, como los cazatalentos, ¿no?, que son aquellos con quienes siempre hablamos para esta época del año y incluso más temprano en el año, en enero, iban por esa línea, ¿no?, de que no veían un talento así, no que no hubiera o no que no haya talento, consideran que sí lo hay, pero que la dinámica naturalmente o tradicionalmente es que el puertorriqueño, el pelotero puertorriqueño, es lo que dicen bastante con bastante frecuencia, tarda a madurar un poquito más tarde y que por eso a veces les conviene ir a estudiar. Pero en este caso en particular de este año decían que no había material como para irse en las primeras 5 rondas. Sin embargo, hay otros entendidos que dicen lo contrario, ¿no?, que hay por lo menos 2-3 nombres que sí podrían estar en esas primeras 5 rondas. Así que va a haber que esperar a ver qué ocurre, claro, finalmente.
Pero mayormente siempre la mayor cantidad o el grueso de jugadores escogidos siempre van de la undécima ronda a la 40. Es la tendencia. Porque que siempre hemos visto, de quizás 25, 27, 28 jugadores por ahí siendo escogidos después de la undécima ronda, en cuando, ¿verdad?, hay un alto volumen de jugadores escogidos en el draft. Y con esta reducción, pues obviamente queremos hablar un poco porque esto obligaría a la mayoría de los jugadores, porque lo que pasa es que el que no es reclamado en el sorteo puede firmar como agente libre, pero el bono máximo que están dando por firmar es de solo $20,000. Y no tan solo eso, es que si, por ejemplo, tú firmarías, no sabrías si vas a jugar este año. Porque ahora mismo la Grandes Ligas aún no ha definido cuándo va a comenzar la temporada. Y lo otro es que las ligas menores posiblemente no jueguen. Así que tampoco vas a aceptar firmar por tan poco dinero para después no jugar este año. Así que lo que quizás convierte en la ruta ideal es que los muchachos vayan a colegios, programas de Estados Unidos. Y para hablar un poco sobre cuáles son las opciones que hay, ¿qué debe de hacer un chamaco que quizás no ha hecho ninguna gestión ahora mismo para ir a una universidad? Tenemos un invitado, el exjugador profesional y dirigente en el béisbol AA, Edgardo Lebrón, quien trabaja para la Puerto Rico Baseball Academy and High School en Gurabo y es la persona encargada en ayudarle a los estudiantes a cómo acomodarlos en universidades en Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida Edgardo, gracias por estar con nosotros.
Saludos, buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Agradecido a Dios por una oportunidad de poder expresar a todos aquellos radioescuchas oportunidades reales, ¿verdad? Y situaciones reales que están ocurriendo con nuestros jóvenes. Y de igual manera agradecerle a ustedes la oportunidad.
Claro, para que tengan una idea, Edgardo fue seleccionado en el draft de novato hace unos años. Fue quinta ronda, así que Edgardo no hubiese tenido problema quizás de ser drafteado en una situación como esta. Así que también fue dirigente del equipo de Calle en el béisbol AA, que hace 3 años ganó un campeonato y este año estaba dirigiendo, ¿no?, con Yabucoa al momento de surgir esto. Quisiera, Edgardo, primero que me hablaras un poco de la situación donde trabajas, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienen de cuarto año, ¿verdad?, que se gradúan ahora y que eran elegibles para el draft? ¿Y cuántos de ellos ya tenían quizás acuerdos verbales o escritos para ir a las universidades de Estados Unidos?
Mira, la realidad es que nosotros como academia somos bien enfáticos y hemos sido bien enfáticos en poder anticipar todo lo que son los acuerdos con los muchachos y muchachas, porque tenemos que incluir ahora a 5 féminas que tenemos en este año en un plan piloto que hicimos de softball. So, el total de los estudiantes atletas eran 69. Muchos de ellos ya tenían cosas preliminares, porque realmente esto nos sorprendió a todos. Y este es el semestre más arduo, ¿verdad? El semestre donde más commitment o compromisos salen, porque es el semestre, ¿verdad?, que antecede a lo que es su graduación. Pero gracias al Señor, tengo que decirte con mucho entusiasmo que nosotros al día de hoy hemos podido colocar a 34 muchachos fuera del país. Las chicas todas tenían ofrecimientos fuera del país, solamente una decidió irse, las otras 4 de igual manera tenían ofrecimiento en Puerto Rico y decidieron quedarse en Puerto Rico. Entendemos que muchos de los muchachos que tienen ofrecimientos, toda esta situación los ha puesto un poquito aturdidos, ¿no?, y a sus familiares, y es entendible bajo la incertidumbre que estamos enfrentando ahora. Son muchos de ellos han decidido quedarse, pero para darte un número exacto de los 69 seniors que tenemos, incluyendo las 4 féminas, como te mencioné anteriormente, 34 ya tienen commitment certificado, que lo hemos podido certificar, y 24 ya tienen admisión en Puerto Rico. Estamos trabajando con alrededor de 7 o 8 que están en el board, están ahí entre la UPR, para lo mejor solicitaron tal de admisión, están obviamente nuevamente evaluando el caso, otros que todavía tienen en Puerto Rico y en Estados Unidos oferta y están evaluando. Estamos en esta transición, pero la realidad es que ya un 58, 59 de los muchachos tienen ya, gracias al Señor, ¿verdad?, al día de hoy ya seguro a dónde se dirigen en el próximo agosto.
¿Ninguno de los muchachos o de las conversaciones que has tenido o sostenido con ellos va a firmar como agente libre en caso, ¿verdad?, de que no sean seleccionados por $20,000, ¿sabes? ¿Todos están claros en que la ruta debe ser ir a una universidad?
Pues mira, como te mencioné ahorita, esto, Carlos, nosotros somos muy responsables. Y cuando digo nosotros, digo la institución per se. Y al igual que cada uno de los integrantes de la Puerto Rico Baseball Academy, en que nosotros, aunque entendamos que es un prospecto de altura para el año, que eso realmente ustedes y yo sabemos que eso no es hasta el día del draft, los exhortamos a que hagan los procesos correspondientes tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Es decir, no importando que tú tengas una beca ya por seguro con compromiso en lo que es una división 1 en Estados Unidos, que es lo plus, es lo máximo. Nosotros siempre incitamos a la familia y al estudiante atleta a que pueda hacer admisión en Puerto Rico, porque no sabemos si desgraciadamente en el último torneo del año, en la última práctica, te lastimas, te lesionas, sucede algo. Y es lo que estamos viendo ahora. Así que, gracias al Señor, pudimos, como todos los años, trabajar fuertemente en eso al principio. Y por eso es que ahora, aunque el panorama, ¿verdad?, es un poquito gris, porque es la realidad, no podemos tapar la realidad, estamos más confiados y más tranquilos, sabiendo y entendiendo que prácticamente el gran número de muchachos y muchachas tienen ya lugar seguro a dónde ir. Como te digo seguro, Carlos, es importante que reconozcamos, y Antolín, que se ha dado muchas dinámicas bien variantes y muchos colegios y universidades están enviando waivers de vueltas a los compromisos que tenían. Es decir, probablemente ya tú tenías un compromiso con X universidad, X colegio, pero como ahora regresan los freshman, sophomore, junior y senior, ellos no tienen cabida. Aunque NCAA abrió el roster hasta 35, hay muchos que no tienen cabida. Sobre el colegio ha decidido enviarte una carta, por poner ejemplo mi persona, a Edgardo LeBron, dando un waiver, dejándolo libre, para que con esa carta tú puedas firmar con otra institución. Y eso se está viendo. Nosotros, gracias al Señor, solamente tuvimos dos muchachos con esa situación. Uno de ellos lo colocamos bien rápido y en el otro estamos trabajando arduamente. Pero es triste que muchos de ellos tengan eso desde grado 11, por ponerte un ejemplo, y dada la situación actual, que ni tú ni yo tenemos control, tengan que enfrentarse a esta nueva realidad.
Edgardo, quería preguntarte, en mi caso, de cuando dices que hay un, mencionaste un número, ¿verdad?, de estudiantes que ya están, afortunadamente ya están ubicados y saben para dónde van. Cuando dices que ya están ubicados, ellos ya realizaron las gestiones para poder hacer matrícula. Te traigo la pregunta por la siguiente razón. Hablaba en estos días con el dirigente, coach, head coach del programa de Florida International University, que es el puertorriqueño Mervin Meléndez, y él hablaba de que una situación particular que sucede mucho con jugadores puertorriqueños otros años es que logran acuerdos de intención, firman acuerdos de intención, ya sea verbal o por escrito, con universidades. Llega el momento cercano al draft y no han hecho las gestiones de matricularse, a veces ni siquiera de coger los exámenes propios para esto, porque su única alternativa realmente en la mente es firmar como profesionales. En una situación como esta, sería más crítico, ¿verdad? Y que, como decimos en el barrio, nos quedemos sin la soga y sin la cabra, ¿no? Porque si están estas circunstancias de que no van a ser drafteados en ninguna de las primeras cinco rondas, pues como ya se ha dicho, ¿no?, la mejor opción sería ir a colegio, pero si aún teniendo ese acuerdo de intención nunca hicieron la gestión a tiempo, como él me decía, hay universidades que tienen unas fechas límites y muchas de esas fechas ya han pasado para muchas de las instituciones.
Mira, la realidad es, y quiero ser bien responsable con esto que voy a emitir, y lo voy a emitir como Edgardo LeBron. Aquí no hablo como ninguna institución ni nada, simplemente, ¿verdad?, por el tiempo que llevamos en el negocio y el tiempo y la sabiduría que Dios nos ha permitido adquirir de diferentes personas y del proceso. Como cultura, nosotros tenemos que ponernos los patines, y lo digo con mucho respeto, y entiendo que llegó el momento porque llegó. O sea, ¿es ahora o es ahora? Nosotros tenemos que ser responsables como adultos, al igual que el estudiantado, y nosotros tenemos que saber coger el SAT, el ACT, el mismo College Board, con tiempo. Nosotros como cultura esperamos el último semestre de grado 12 para coger el SAT, por darte un ejemplo. Y al día de hoy, NCAA, para traerte un ejemplo real, hizo muchos ajustes en el SAT. Muchos no lo tienen que tomar, pero hay muchas instituciones que en carácter personal, ellos como institución, Culebra Community College, por ponerte un ejemplo, ellos exigen el SAT porque ellos van a querer darte una beca extra para poder ayudarte. Pero si no lo tomaste, o si lo tomaste y sacaste 700, que es uno de los average aquí en Puerto Rico, de 700, 800, cuando el resultado del examen es 1600, pues entonces ciertamente es una necesidad poder tenerlo y no solamente cogerlo, que muchas veces decimos, no, yo ya yo lo tomé. No, no es tomarlo, caballo. Es poder exigirte tú tu mejor resultado. ¿Me entiendes? Entonces, como retomando nuevamente tu línea de pensamiento, Antolín, y tu pregunta, nosotros intentamos, y digo intentamos porque te tengo que ser honesto, hay situaciones que no pasa así, de que desde el día uno ellos sepan la fecha, los procesos, y que no meramente estén en un acuerdo verbal o un acuerdo escrito, es pasar por el proceso de admisión, porque el coach te dice una cosa bajo su conocimiento o su necesidad como equipo, pero admisión tiene otro papeleo que tú tienes que obviamente tener al día. Y eso creo que contesta tu pregunta. Nosotros ciertamente hemos ido uno por uno, caso por caso, tratando de agilizar todo este tipo de procesos y de confirmar, para que cuando llegue agosto no nos encontremos con la sorpresa de que fulanito de tal realmente nunca hizo el proceso que se le dijo. Y en este tiempo particularmente hay muchos coaches que han querido hablar directamente con los muchachos, y esto tiene una razón de ser. Antes nosotros y los colegas, que hay un montón en Puerto Rico, y mis respetos para todos ellos, vendíamos el producto, vendíamos el pelotero, que ese es nuestro rol. Ser honesto, ser sincero, pero vender un producto a base de lo académico deportivo. Ahora, como a través del tiempo se ha visto mucho forcejeo con el inglés, no dominan el inglés, y ese tipo de cosas en las clases, pues ahora ellos deciden hablar en su gran mayoría directamente con el pelotero y lo llaman directamente. Los procesos ahora se están dando mucho más allá que de como se daban antes del one-on-one con el pelotero. So, lógicamente sabemos que es para saber cómo está su inglés, cómo él se desarrolla, cuáles son realmente sus intereses, porque se ha entendido que está bien el trabajo que hacemos todos los colegas, al igual que el de mi persona, pero realmente hay que ver qué realmente quiere y tiene el estudiante en la cabecita.
Claro. Quería preguntarte, Carlos, vamos a suponer, de este pelotero que tenía la mira de firmar este año y al día de hoy no había hecho ninguna gestión para tratar de irse a un programa de béisbol en Estados Unidos, obviamente reconociendo, ¿verdad?, que ir a Estados Unidos el nivel, ¿verdad?, de desarrollo es mucho mejor que de las universidades en Puerto Rico, y no había hecho ninguna gestión. Ahora se da por la situación de que hay menos rondas del draft y que es muy probable que él no firme. Así que si ese muchacho ahora mismo quisiera hacer alguna gestión para ir a la Universidad de Estados Unidos, ¿cuál sería el proceso, los riesgos y si la realidad tendría una oportunidad de hacerlo?
Mira, hablaste de proceso, riesgo. La realidad es que el riesgo siempre va a existir. Ahora se aumenta la posibilidad por el tiempo que queda. Oportunidades siempre van a existir. Y si es un pelotero que realmente tenía gran oportunidad de ser drafteado, sea en el día que sea o en la ronda que sea, muy probablemente tiene mayor probabilidad de aquel que tiene menos habilidad. Y te estoy siendo sincero, Carlos, yo no te voy a esconder las cosas. El chamaco que tiene la oportunidad de ser drafteado va a tener mayor oportunidad en lo que son probablemente Junior College o Naya. ¿Por qué? Porque la exigencia es mínima, académicamente hablando.
Para que las personas que no estén escuchando tengan una idea, háblanos de las oportunidades que hay en Estados Unidos de los programas. O sea, hablando de la NCAA, que tiene 3 divisiones, Naya, que es de 4 años, para que la gente entienda.
Mira, tenemos diferentes opciones cuando hablamos de oportunidades en Estados Unidos. Lo primero es a lo que todo el mundo apunta, ¿verdad? Pues por el background que tiene, que es lo que es NCAA, NCAA. Dentro de eso hay División 1, División 2 y División 3. Entendiendo que División 3 no tiene beca deportiva, todo es beca académica. División 1 es donde pretende jugar todo el mundo, pero tenemos que ser honestos y reconocer que División 1 usualmente van todas las personas o todos aquellos peloteros, incluyendo puertorriqueños, claro, que tienen alto calibre, alto talento, tanto en la parte académica como en la parte deportiva. Si lo ponemos en una balanza con lo que es el draft de peloteros amateurs, usualmente todas esas primeras rondas, todos esos muchachos tienen opciones o tienen ya commitment con D1, NCAA División 1. División 2 sigue siendo excelente béisbol y excelentes programas académicos también. Y obviamente van el talento, buen talento, pero no a lo mejor un talento como un División 1. Uh-huh. Ahora bien, el requerimiento varía un poco y hay peloteros que tienen el talento para jugar un D1, pero por X o por Y cosas, resultados de SAT, académicos, no pueden ir. Entonces tienen que ir a un División 2. Pero siguen teniendo el talento para poder ir, obviamente. División 3, en los últimos drafts se ha notado bajo un estudio que se ha hecho, hay muchos peloteros de División 3 que firma, porque académicamente tienen mucho potencial, son buenos atletas, y se van entonces y cogen beca académica, pero de una vez juegan béisbol. So, se prepararon académicamente, jugaron 3 años mínimo, y entonces van a jugar ya a un clase A fuerte, AA, AAA, porque ya agotaron 3 años. Todas esas ligas de novatos ya las jugaron en colegio, en buena competición. Son personas maduras. Naya, colegio también de 4 años, como División 1, 2 y 3 de NCAA. Naya, son colegios privados de 4 años. También tienen división 1, 2 y 3, como te mencioné, obviamente en lo que es NCAA. Y lo que son los junior college, que son colegios de 2 años. Son prácticamente asociados y tienen la oportunidad de una vez completan su grado asociado, poder brincar entonces a un colegio de 4 años. Siempre y cuando ese yuco tenga, ¿verdad?, los requerimientos y tenga el estándar para poder ser las clases convalidadas y que puedan brincar a un 4 años. Importante señalar que en un 4 años tú tienes que esperar hasta tu tercer año para ser drafteado. Uh-huh. Tú no drafteas antes. En un junior college tienes la opción de firmar en cualquiera de tus 2 años. ¿Por qué el pelotero puertorriqueño? En la mayoría de los casos, y no siempre, y yo lanzo un reto a que eso pueda cambiar ya, va a Naya o a Junior College, porque desgraciadamente nuestro inglés no está tan fortalecido, o no cogemos el SAT o el ACT, o los resultados son muy bajitos, y tenemos que utilizar un Yuko o un Naya, y con el respeto de ambos, que a mí me encantan, como trampolín entonces, si queremos después poder transferirnos a un NCAA. Oye, pelotero puertorriqueño que me está escuchando y padres, nunca le digan que no a un Naya o un Yuko de primera mano. Evalúa pros y contras, divisiones, programas académicos, programas deportivos y la oportunidad de poder brincar después a un 4 años, porque hay muchos junior college que tienen alianzas con 4 años y el tú entras en esos 2 años ahí, juegas tú en béisbol, te fortaleces en tu inglés, coges tus clases básicas académicamente hablando y después podrías brincar a lo que es un división 1-2 de NCAA.
Volviendo a la pregunta original, fue que nos saltamos, yo salté, ¿verdad?, la pregunta, pero volviendo a la original, ¿realmente qué opciones tienen los chamacos que no han hecho absolutamente nada a estas alturas y dicen, mira, no voy a draftear, quiero irme a un colegio?
Ponen los patines, hermano. Primero habría que ocultar qué tipo de exámenes ha cogido, los resultados y obviamente movilizarnos. Aunque ya el tiempo sigue corriendo y han habido, ¿verdad?, cambios drásticos, sigue habiendo oportunidad. Oye, son mínimas, claro está, porque viene todo el mundo va a buscar lo mismo ahora.
Claro.
Cuando sale la noticia de 5 rondas, todo el mundo giró la cabeza, olvidó el draft y dijo, espérate, que tengo que buscar a lo que era mi plan B. Ciertamente siguen habiendo oportunidades, esto, Carlos. La realidad es que hay que ser más agresivo en la búsqueda. Hay que ser más agresivo en la búsqueda, entendiendo que hay que disparar, perdonando la expresión, ¿verdad? Disparar para muchos lugares. No podemos solamente depender de que yo quiero ir ahí porque siempre soñé con querer ir ahí, o no voy para ese ofrecimiento porque no dan lo que académicamente me gusta. Que ese, claro, ese otro tendón de Aquiles.
Otro punto, claro.
En el mundo perfecto sería que te escojan donde tú quieres ir, que los requisitos tú los puedas, ¿verdad?, llenar todo y que den lo que tú quieres. Ese es Alicia en el País de las Maravillas.
Claro.
Pero en la situación actual, pelotero que quiera seguir desarrollándose a nivel de béisbol y obviamente fortalecer su parte académica, deben obviamente seguir mirando la oportunidad de ir fuera del país.
¿Tanto?
A mí me gustaría poder ver con todo esto, Carlos y Antolín, realmente, y no lo digo por nada negativo, sino que nosotros como gente y obreros del béisbol nos gusta siempre, ¿verdad?, ir empoderando a quienes nos rodean y a las personas que pueden tener control real. Yo creo que llegó el tiempo de que la Liga Live y otro tipo de ligas que puedan hacer después de esta pandemia sea dirigida a jóvenes 18, 19, 20, 21 años. Porque ciertamente mi pensar es que ahora se van a quedar más jóvenes en Puerto Rico, porque las oportunidades, obviamente, todo el mundo va a apuntar para lo mismo. Las oportunidades probablemente, eventualmente, van a ser más cuesta arriba. Pero yo creo que es hora que como país nosotros hagamos una liga sólida, donde no sea solamente la LAI, que se juegan 10 juegos, 8, 9, que los chamacos realmente se queden con el interés de estudiar y de poder jugar un buen béisbol. Porque los scouts siempre van a venir. Cuando hay un buen béisbol, los scouts van a venir a ver. So, yo creo que como país es tiempo de movernos a eso ya.
Siguiendo la línea de pregunta de Carlos y lo que tú contestabas, Edgardo, quería preguntarte, ¿verdad? No, y no es que queramos presentar un panorama tétrico, ¿verdad? Para los muchachos. Ciertamente hay un reto, porque el año que viene, como se ha dicho, no es solamente el hecho de que este draft se reduzca a solo 5 rondas, sino que en el 2021 el draft también se redujo, aunque a 20 rondas siguen siendo mucho menos de lo que originalmente son, que son 40. Lo que implica de que va a haber mucha más competencia, porque digamos, estos muchachos que quizás fueron este año a Junior College con la expectativa de ir a competir al draft del año que viene, con una nueva opción, van a tener la competencia de todos esos jugadores nuevos que se graduaron de escuela superior. La pregunta es si dentro de la situación que ya hablamos al principio de que hay menos tiempo, si siguieron los pasos adecuados a tiempo, ¿no? De llenar, coger los exámenes, solicitar admisión oficialmente a la universidad. Por un lado está el hecho de que era algo que me decía el mismo Merville, de que para este tiempo en específico que se está viviendo, él recomendaría que la mejor opción sea ir a universidades de 3 años pensando a mediano y largo plazo en el desarrollo del muchacho, que se pueda desarrollar, valga la redundancia, en el sistema universitario, en el juego universitario, y que ya aspire quizás dentro de 2-3 años a ir al draft. Pero dada la circunstancia de lo que hablábamos, de que no hayan firmado, él también me decía de que hay mayor flexibilidad, aun si tú no hiciste los trámites a tiempo, ahí suelen haber mayor flexibilidad en los junior colleges. Los junior colleges. Quisiera que me hablara sobre eso, en tu experiencia, ¿qué oportunidad entonces reales tendría un muchacho ahora que esperó a lo último? Ok, pero vamos a bregar con lo que hay. No bregué a tiempo, ¿qué oportunidades tengo ahora si son reales?
Mira, la realidad es que el comentario de Meléndez es muy sabio, porque como bien les mencioné anteriormente, los requerimientos de un junior college son mucho menor a los de un 4 años, no importa que sea Naya o no importa que sea NCAA, ¿verdad? Y dado ese caso, que los requerimientos son mínimos, apuntar de una sería un junior college. Ser un junior college, primero obviamente pensando en los mejores junior college en la nación y en los mejores estados, que sean empresas de béisbol, y obviamente junior college que te habiliten a poder dar un brinco después a 4 años. Las oportunidades siguen siendo reales. Yo todavía hoy, curiosamente, hablaba con un coach que estaba buscando un señor esto todavía a esta altura, ¿me entiendes? O sea, que todavía hay oportunidades, y como hago eco a sus palabras, el junior college en este momento de crisis como estamos podría ser la opción real. Y voy a profundizar un poquito más en el comentario que hiciste antes de la pregunta. Me atrevería a decir, y responsablemente lo digo, que no podemos descartar los 4 años del año que viene en adelante. Porque como bien ustedes imagino que saben, se ha comentado de que lo que son las rookies de noche, la clase de corta, todo eso va a desaparecer. Sobre los scouts, ¿a dónde van a apuntar? Y las organizaciones, a colegios de 4 años. Chamacos de 20, 21, 22 años maduros que hayan jugado lo que es la rookie de noche y clase A corta en colegio. Y ya pueden ir a jugar una clase A fuerte o una liga AA realmente. Todo en el béisbol ahora mismo lo están dominando personas que son totalmente mercaderes. ¿Sabes? Todo esto es demanda, compra y demanda. Si yo puedo tener un muchacho que se vaya y se capacite, se haga más maduro, aprende el idioma, se ponga más fuerte, y para beneficio del muchacho, aunque no lo vea así, oye, estás a 1 año de graduarte y ejercer una profesión. Ellos van a apostar y van a señalar a poder coger el proceso ya maduro. Y te digo algo, lo veo bien cerca. La eliminación de esa liga está bien cerca, máximo, con lo que está pasando este año, que MLB no está generando dinero. Sí, así que contestando a tu pregunta, ciertamente debemos apuntar a lo que es un yuco por lo que estamos pasando, sin obviamente dejar de apuntar, porque las oportunidades siempre van a estar a 4 años.
O sea, resumiendo sobre ese tópico, la recomendación a los padres y a los estudiantes este año de la clase 2020, lo más ideal sería que soliciten un junior college si no lo han hecho todavía, ¿verdad? Pidiéndole a papito Dios que lo puedan aceptar, y que no descarten incluso moverse a una escuela de 3-4 años para continuar su desarrollo. No es que rápido se vayan a aspirar al draft del año que viene.
Ciertamente. De hecho, es importante señalar, y ha sido parte de lo que es nuestra política. Cuando digo política, ¿verdad? Son pensamientos que le llevamos continuamente a los muchachos, a los estudiantes y a los papás. Es que aunque tú hayas hecho commitment con un 2 años, pues vamos entonces a buscar un 4 años o al revés. aunque hayas hecho commitment con 4 años, vamos entonces a darnos a la tarea de buscar un 2 años. ¿Por qué? Porque tú ciertamente puedes tener commitment con un 2 años y con un 4 años y después decidirte por alguno de ellos dos.
Claro, quería preguntarte, Carlos, obviamente en los últimos años ha habido quizá un mayor crecimiento de, además de las academias, que hacen una labor de instruir a estos muchachos a que vayan a universidades. También se ha visto un nuevo incremento de organizaciones o agencias que se encargan también de darle las opciones a los muchachos de ir a las universidades y brindarles los servicios, ¿no? De ayudarlos. Con todo eso que ha habido en los últimos años, ¿verdad? Quizás de una mayor conciencia de que los muchachos vayan a Estados Unidos, ¿tú entiendes que se ha avanzado algo o realmente todavía estamos muy atrás en que los padres y los chamacos puedan entender de que ir a colegio es realmente una buena opción para su desarrollo? Y hablo muchas veces de los chamacos que sabemos que son elegidos de la undécima ronda en adelante, porque obviamente un chamaco que ha escogido quizás las primeras 4 o 5 rondas, que le van a dar un buen dinero, pues obviamente tú no le vas a decir que vaya a colegio cuando quizás le están dando 300, 400, 500 mil dólares, ¿entiendes? Pero obviamente sabemos que la mayoría de los chamacos aquí son seleccionados de la undécima. Quería saber en dónde estamos ahora mismo. ¿Crees que falta mucho? ¿Hemos avanzado o no?
Mira, esa pregunta debe contestarse como una opinión personal, obviamente. Te la agradezco que me la hagas y voy a hablar como te acabo de mencionar.
De tu experiencia, personal. Claro.
Sí, exactamente. Yo creo que hemos mejorado algo y yo creo que este jamaquión que nos ha dado la vida nos va a hacer analizarlo más. Yo creo que cada padre, a base de su experiencia previa, ha tomado decisiones sobre su hijo. En el caso mío, que gracias al Señor vengo de una familia, ¿verdad? De pedagoga completa y esto y demás. Ciertamente creo, confío y entiendo en lo correcto que tenemos que ir a colegio. Tenemos que ir a colegio, máxime cuando el panorama así mismo lo dicta. Creo que hemos avanzado, no como a mí me gustaría verlo, porque a mí me gustaría que cuando yo pueda platicar con una persona, en este caso con una familia, verlos convencidos de que es la opción real.
El problema de los padres, no quiero decir el problema, pero la mayoría de los obstáculos, ¿esos son los mismos padres los que los ponen?
No, creo que es ambos, porque tú te topas con estudiantes que llevan 5, 6, 7 años, ¿verdad? Desde que hacen uso y noción de que tienen habilidad y que quieren llegar a grandes ligas, que es lo que todo el mundo, ¿verdad?, aspira. Pues es bien difícil también tú poder debatir ese tema con ellos como adolescentes. Primero porque su capacidad es diferente, su visión es diferente y no entienden a como uno que ya ha vivido con esas experiencias puede explicarle esto, pero es mutuo, Carlos. No podemos echar culpas simplemente sobre padres, porque yo he tenido padres sentados frente a mí, no meramente en la academia, en diferentes escenarios, y tú ves el padre bien convencido, este padre a lo mejor que es profesional en su rama,
claro,
y tú ves el semblante del menor creando resistencia, porque él entiende que él tiene todo para poder competir a ese nivel. Cuando yo lo confronto, porque oye, mi rol, además de poder buscarle colegio, es confrontar los tipos con la realidad del asunto, varón. No es poder engañarlos y querer venderle un sueño cuando yo sé, por algo que yo he visto todo un año, que él no tiene, ¿me entiendes? Cuando tú lo confrontas y lo llevas a esa realidad, cabrón, tú vas a competir con 20 señores para dos espacios que hay. ¿Te dieron cuánto? $20,000. ¿Sabes qué es el primero que van a votar? Porque no te dieron $200,000.
Claro.
O sea, cuando tú lo confrontas de esa manera, aunque suene feo al oído y suene poco de fe o de esperanza, no, es que es la realidad del negocio. Porque la gente que viene van a firmar otro chorro más. ¿Me entiendes? Tú no vas a competir solamente con ese. Y como cultura, yo entiendo, contestando tu pregunta, que hemos avanzado. Yo creo que tenemos que mejorar todavía mucho más. Yo espero que de esta experiencia, de este sabor amargo que estamos experimentando hoy, podamos dar 2, 3, 4 pasos hacia adelante.
Claro.
Porque lo vamos a ver cuando llegue el draft, podemos tener otra plática y nos vamos a dar cuenta.
Claro.
Dicho por otros atletas de otros deportes y del mismo béisbol, por eso es que hace falta la experiencia de ir a Estados Unidos, y no es porque se menosprecie el sistema en Puerto Rico, porque por lo menos en béisbol, si algo puede darse, ¿verdad?, decir con orgullo, es que aquí se pueden desarrollar jugadores de béisbol. Pero sigue siendo buena opción también ir a Estados Unidos, y muy importante para muchos casos, al igual que pasa en otros deportes, porque cuando tienen esa oportunidad de salir afuera, es cuando, y dicho por los mismos atletas en ocasiones, es cuando nos damos cuenta de que no éramos tan buenos como pensábamos, o por lo menos no al nivel que nosotros pensábamos, y cuando chocamos con esa competencia afuera es que nos damos cuenta de que necesitábamos mirar y dar un paso más arriba, buscando retarnos a nosotros mismos. Yo creo que es el mensaje que ustedes tratan de llevar, ¿no?
Sí, mira, ciertamente yo tuve la oportunidad, y le agradezco a Dios, de estudiar lo que es entrenamiento físico. Obviamente me fui por el área, y me fui más por el área deportiva. Nosotros como país, y como te dije desde el comienzo de la conversación, soy muy responsable con mis palabras. Hasta que nosotros no modifiquemos nuestro hábito de juego, no vamos a ver grandes resultados. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que dejar a un lado jugar todos los días a la semana, jugar doble juego los weekends. Hay muchos muchachos adolescentes que juegan doble juego sábado, doble participación, doble juego domingo. Y no le damos el tiempo ni la calidad al cuerpo para que se desarrolle. Tú vas a Dominicana, Cuba, esos países que están creciendo muchísimo en béisbol de Sudamérica, y el sistema es totalmente otro. Tú haces nutrición, tú estudias, tú desarrollas tu cuerpo, fisiológicamente hablando, y juegas una, dos veces en semana como mucho. Y tú haces una pirámide, un macrociclo, donde tú tienes un tiempo, cuando digo tiempo son meses, de puro entrenamiento, y después tienes meses de combinar lo que es entrenamiento y juego, que entonces lo lleva el técnico táctico. Mientras nosotros, obviamente, pensemos, por muchas razones que no vienen al caso y no vamos a mencionar, que eso, todos son equipos élite, todos son juego, realmente el pelotero se atrofia, porque el músculo se atrofia, no tiene descanso. Cuando Antolín nos menciona que en Estados Unidos es un poquito diferente, ese poquito diferente es que ellos tienen 3-4 meses de un full, que lo que tú ves a darle a los hierros, a darle a las pesas, hacer la agilidad, hacer el físico, te fuiste 2 semanas para tu casa, cuando volviste, entonces la season, porque todo está periodizado, ¿me entiendes? Y el cuerpo tiene un descanso, tiene un crecimiento muscular y se prepara para la acción. Pero aquí, desgraciadamente, que es mi tierra, es mi isla, lo vivo a diario, no tenemos ese enfoque todavía. Creemos siempre en hacer equipos élite, en hacer equipos que estén teniendo todos los prospectos juntos. Cuando tú realmente vas afuera, la liga es totalmente otra. Porque aquí hacemos un equipo élite, por ponerte un ejemplo. Cuando digo élite, digo equipos que se han buscado el norte de tener buenos peloteros juntos. Oye, eso se aplaude, está bien. Pero los lanzadores nunca le tiran al mejor bateador del año que va para el draft, porque están en el mismo equipo. A lo mejor en un torneo o dos, o en un showcase que preparan algunos colegas de scout, donde los ponen en equipos diferentes, y ahí tienen que oficiarse. Mientras tanto, tú bates a lanzadores de 70, 80 millas, caballo. Cuando tú vas a Estados Unidos, tú nunca vas a ver eso. No es que tú eres malo, es que tú nunca has oficiado esa velocidad. Y todo tiene una adaptación, tienes que adaptarte a ese picheo. Algunos le tardan una semana, algunos un mes, algunos toda una temporada. Y a los que le tarda la temporada son los que después tú los ves el semestre que viene haciendo admisión en otro colegio porque no dieron ni el grado. Es que nunca oficiaron ese picheo. Nunca estuvieron preparados para eso.
Claro, claro. Es muy interesante todo este tema, y es importante que la gente también conozca, ¿no? De que jugadores como Alex Cora, ¿no? Fue a la Universidad de Miami, en primera división. Eduardo Pérez, por ejemplo, fue a Florida State. Charlie Montoyo, que es dirigente ahora en Toronto, también fue a la universidad en Estados Unidos. Josué Espada, Joey Cora, que son coaches de alto nivel en Estados Unidos ahora mismo. Todos ellos fueron a universidades de primera división. Hay que estudiar. Y los vemos ahora con un conocimiento, ¿verdad? Cheito Grupo de Rice, que fue una de las primeras selecciones. Cristian Colón, que fue en Cal State, sabe que hay muchos muchachos. El mismo José de León fue un muchacho que también fue a una universidad de 4 años, y algunos de ellos incluso fueron drafteados quizás una ronda a 30 y pico o 20 y pico, y optaron por ir a la universidad, y después cuando fueron drafteados el cuarto año, recibieron mejores bonificaciones y fueron drafteados, ¿verdad? Es un poquito más bajo, ¿no? Así que queríamos hablar un poco sobre esto, sobre la nueva realidad. Te agradezco, Eduardo, por el conocimiento, ¿verdad? Por lo que nos has aportado y por tu conocimiento. Y esperamos que las personas que nos estén escuchando, padres y estudiantes que están en esta situación, tengan una idea más clara sobre cuál rumbo tomar en este momento.
Claro que sí. Agradeciéndole a ustedes la oportunidad que me han brindado realmente. Para mí siempre va a ser un privilegio, y más que un privilegio, esto de mucho gozo, el yo poder, ¿verdad?, poder expresarle a las diferentes personas que nos han podido escuchar y nos van a escuchar de lo que se trata. Yo creo que estamos en un mundo donde hay que hablar las cosas como son. Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios y poder aprender un poquito de cada una de las personas que nos ha rodeado. Y la opción es real, es estudiar, mi gente. Los estudios nadie te los quita, ninguna lección te los quita. Aún si vas a ir al draft, el tú tienes un buen commitment, tienen que aumentarte tu dinero. Sí. Y todo gira hacia eso, todo gira a la selección de peloteros maduros. E incluso, si eres de los que piensas que juegas un par de años y después te vas a quedar coachando, para tú poder coachar hoy a nivel profesional, tú tienes que tener mínimo bachillerato. Así que todo gira hacia los estudios. Yo los exhorto a que realmente nos preparemos. La preparación, Carlos y Antolín, no empieza en grado 12. Ajá. Yo estoy tratando de implementar y de copiar el sistema en ¿verdad?, donde quiera que voy. La preparación tiene que empezar en noveno grado y en 10. Con inglés conversacional, inglés escrito. Ya en grado 10 debes coger un PRISAT. Ya en grado 11 debes coger por primera vez tu SAT. Para que entonces en grado 12 puedas cogerlo 2-3 veces. Es importante saber que los resultados se pueden combinar de los exámenes. Que si en un SAT sacaste en una parte un número mayor y en la otra menor, se puede combinar el de un examen y del otro. Y eso es muy positivo. Así que no es que estemos hablando negativo del sistema profesional. No es que seamos los más pesimistas en este tiempo, en esta hora. Pero la realidad debe hablarse como es. Claro. Sigue desarrollándote académicamente, sigue desarrollándote deportivamente, y que la última decisión Dios la ponga sobre la mesa.
Claro. Bueno, pues gracias, Carlos. Gracias, Antolín, por acompañarnos en este episodio.
Gracias a ustedes. Siempre a la orden.
Esta fue la conversación que tuvimos, ¿no?, con Edgardo Lebrón, hablando un poco sobre las opciones que tienen los jugadores de Puerto Rico para ir a la Universidad de Estados Unidos ante esta nueva realidad por la reducción del sorteo de novatos de Grandes Ligas este año a solo 5 rondas. Así que le agradecemos que hayan estado con nosotros. Este fue Carlos Rosa, Antolín Maldonado, que también me acompañó. Y será hasta el próximo episodio de Tiempo Extra.